Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Einar Tre. Hoy, resumiré y analizaré el libro, Homo Ludens, publicado originalmente en 1938 por el historiador neerlandés Johan Huizinga. Es un ensayo de historia cultural y filosofía social dedicado a examinar el papel del juego en la formación de la civilización. La obra no trata el juego como simple recreación infantil, descarga biológica o entretenimiento secundario, sino como una actividad significativa que precede a muchas instituciones humanas y ayuda a darle forma. Huizinga analiza rasgos como la libertad, la regla, la delimitación temporal y espacial, la tensión, el orden y la separación respecto de la vida ordinaria. Desde esa base interpreta fenómenos como el derecho, la guerra ritualizada, la poesía, el mito, la fiesta, la competencia y el saber. Su propósito es mostrar que la cultura no solo contiene juegos, sino que surgen modos de acción que conservan una estructura lúdica. Por ello, el libro sigue siendo una referencia central para la antropología cultural, la teoría del juego y los estudios sobre cultura simbólica. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el juego como condición precultural de la vida social. La tesis más conocida de Homo Ludens es que el juego no aparece después de la cultura como una actividad decorativa, sino que participa en su origen. Huizinga parte de una observación sencilla pero decisiva: los animales también juegan. De modo que el juego no puede reducirse a una invención humana ni a una institución cultural tardía. Sin embargo, tampoco lo interpreta como un mero reflejo fisiológico. Lo relevante es que incluso las formas simples de juego contienen sentido, exceso respecto a la necesidad inmediata y una organización reconocible. Desde ahí, Huizinga propone que la cultura humana se desarrolle en actividades que adoptan una forma lúdica antes de cristalizar como instituciones estables. Ritos, competencias, ceremonias, desafíos verbales y representaciones simbólicas no son añadidos superficiales, sino modos tempranos de ordenar la convivencia. Esta idea desplaza el énfasis desde la utilidad hacia la forma. Una práctica puede ser socialmente seria y al mismo tiempo conservar la estructura del juego. La cultura nace cuando los seres humanos crean espacios de acción compartida donde las reglas, la imaginación y el reconocimiento mutuo producen significado. En segundo lugar, reglas, límites y orden dentro del espacio lúdico, Huizinga concede gran importancia a la forma interna del juego. Para él, jugar implica entrar voluntariamente en una actividad separada de la vida cotidiana, limitada por un tiempo, un espacio y unas reglas. Esa separación no vuelve al juego irreal o insignificante, al contrario, permite que dentro de sus límites surja un orden más intenso que el de la experiencia ordinaria. La cancha, el tablero, el escenario ceremonial o el terreno ritual funcionan como espacios donde las acciones adquieren valor porque todos aceptan las mismas condiciones. La regla no es un obstáculo externo, sino la condición que hace posible el juego. Si se rompe de manera radical, la actividad pierde su sentido. Esta concepción ayuda a explicar la influencia posterior de Huizinga en la noción de círculo mágico, aunque el libro no se limita a los juegos formales. Su razonamiento muestra que muchas instituciones culturales dependen de marcos artificiales, pero socialmente vinculantes. El derecho, el rito, la competencia artística o la disputa intelectual solo funcionan cuando los participantes reconocen una frontera entre la acción regulada y el comportamiento ordinario. En tercer lugar, competencia, honor y formas agonísticas de la cultura. Una parte central del libro examina el carácter agonístico de muchas culturas, es decir, su tendencia a organizarse mediante desafíos, pruebas y competencias. Huizinga observa que el juego competitivo no solo produce vencedores y vencidos, sino también prestigio, honor y reconocimiento público. En sociedades antiguas, las contiendas poéticas, los duelos rituales, los torneos, las apuestas ceremoniales y ciertas formas de litigio no se comprendían únicamente como medios para obtener resultados prácticos. Eran escenarios regulados, donde una comunidad decidía valor, jerarquía y legitimidad. Esta lectura permite vincular prácticas que normalmente se estudian por separado: la guerra ritualizada, el derecho arcaico, la oratoria. El deporte y la disputa intelectual comparten elementos de tensión, reglas, incertidumbre y exhibición ante otros. Huizinga no afirma que toda competencia sea noble ni que el conflicto sea siempre juego. Más bien muestra que la cultura ha convertido impulsos de rivalidad en formas simbólicas controladas. El punto analítico es importante cuando una sociedad canaliza la confrontación mediante reglas aceptadas, transforma la fuerza bruta en una práctica con significado compartido. La competencia se vuelve productora de orden cultural. En cuarto lugar, poesía, mito y rito como actos lúdicos de significado, Homo Ludens dedica atención especial a las formas simbólicas del lenguaje y la ceremonia. Huizinga entiende la poesía, el mito y el rito como actividades que comparten con el juego, una separación respecto de la utilidad inmediata y una capacidad de crear mundos de sentido. La poesía no es solo ornamento verbal, opera mediante ritmo, imagen, desafío, invención y reglas formales que convierten el lenguaje en una acción distinta del habla práctica. El mito, por su parte, no se reduce a una explicación primitiva del mundo, sino que participa en una representación significativa donde una comunidad se sitúa ante lo sagrado. El origen y el destino. En el rito, la repetición regulada y la puesta en escena producen una realidad socialmente eficaz. Huizinga no disuelve la religión ni el arte en entretenimiento. Su argumento es más preciso en muchas expresiones sagradas y estéticas. Adopta una estructura lúdica porque requieren representación, marco, forma y participación. Esta perspectiva ayuda a comprender por qué el juego puede ser serio sin dejar de ser juego. La solemnidad ritual y la imaginación poética muestran que lo lúdico no equivale a frivolidad. Por último, la critica a la modernidad y al deterioro del espíritu de juego. Aunque Homo Ludens suele recordarse por la defensa del juego como fundamento cultural, el libro también contiene una preocupación crítica por la cultura moderna. Huizinga distingue entre juego auténtico, que exige regla, forma, tensión, límites y cierto respeto por el adversario, y fenómenos modernos que imitan el juego sin conservar su integridad. Le inquieta la masificación, la propaganda, el nacionalismo agresivo. La comercialización excesiva y las formas de puerilismo público que convierten la seriedad cultural en espectáculo degradado. Esta crítica no debe confundirse con nostalgia simple por el pasado. Huizinga reconoce que el juego siempre ha estado mezclado con poder, prestigio y conflicto. Su preocupación es que, cuando se pierde la aceptación de reglas comunes, o se instrumentaliza la apariencia lúdica para manipular, la cultura deja de producir orden simbólico y se acerca a la simulación vacía. La advertencia sigue siendo relevante para interpretar fenómenos contemporáneos como la espectacularización de la política, la competición permanente y la conversión de toda experiencia en entretenimiento. El libro permite distinguir entre una cultura enriquecida por el juego y una cultura que usa formas lúdicas sin responsabilidad ni medida. En conclusión, Homo Ludens es una lectura especialmente útil para estudiantes e investigadores de humanidades, historia cultural, antropología, sociología, filosofía, educación, diseño de juegos y estudios de medios. También puede interesar a lectores que buscan comprender por qué las sociedades otorgan tanta importancia a competencias, ceremonias, ser deportes, rituales, ficciones y reglas compartidas. Su beneficio principal es intelectual. Ofrece un marco para ver el juego no como una actividad marginal, sino como una forma de creación de orden, sentido e identidad colectiva. En términos prácticos, ayuda a pensar con más precisión la educación basada en el juego, el diseño de experiencias lúdicas, la función social del deporte y la dimensión simbólica de la competencia. Lo que distingue a Huizinga frente a libros posteriores sobre juegos es su amplitud histórica y cultural. No propone una taxonomía técnica ni una teoría psicológica experimental, sino una interpretación civilizatoria del juego como matriz de instituciones. Esa amplitud también puede ser una dificultad. El estilo es denso, erudito y a veces generalizador. Sin embargo, su valor permanece porque formula una pregunta que sigue abierta, que ocurre con la cultura cuando sus reglas, representaciones y competencias dejan de sostener un juego significativo y se convierten en pura instrumentalización. Si deseas apoyar a Juan Huizinga, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.